Bueno, hoy en día vamos a seguir con esta serie sobre el libro de Nehemías, que se titula Construye. Ese es nuestro tema para el año y estamos muy animados poder estar estudiando esto todos juntos. Y ha sido muy animante poder estudiar ya, aprender acerca del sueño de Nehemías. ¿Qué tan importante es para nosotros tener un sueño? ¿Y cómo nace ese sueño, verdad? En medio de una situación tan difícil, nace el sueño de Nehemías. ¿Y cómo se desarrolla ese sueño en planes, verdad? En oración, en planear y pasa el tiempo, la paciencia de que ese sueño se pueda hacer una realidad dentro del corazón de Nehemías. Hoy en día estoy muy animado porque vamos a seguir con este estudio que yo sé que para nosotros nos va a ayudar muchísimo en nuestros sueños personales. ¿Cuántos deseamos lograr cosas increíbles en nuestras vidas? ¿Okay? ¿Cuántos deseamos cambiar cosas que no están bien en nuestras vidas? ¿Verdad? Así que para todos nosotros esto aplica, porque todos en alguna situación u otra estamos descontentos con alguna situación o deseosos de que algo sea mejor. Y eso entonces es muy aplicable para nuestras vidas hoy en día, ese estudio sobre el libro de Nehemías. Así que aquí vemos algunos datos importantes acerca de la historia de Nehemías. Para que sepan un poco la distancia de tiempo, estamos hablando alrededor de los años 500 antes de Cristo, en esta época, así que estamos hablando hace 2500 años. Y algunas de las fechas importantes o tiempos importantes que vemos es que han pasado 140 años desde que las murallas de Jerusalén fueron derrumbadas, así que 140 años en que Jerusalén queda completamente desprotegido. Otra cosa que vemos es que han pasado 90 años desde que el imperio persa ahora reina. Así que ellos conquistaron a los babilonios, ahora el reino persa está reinando. Han pasado 70 años desde que el templo fue reconstruido. Así que el templo ya había sido reconstruido, pero las murallas siguen derrumbadas. Y han pasado 12 años desde que Ezra regresa con un grupo de exiliados a Jerusalén. Algunos temas que vemos en este estudio y en este libro de Nehemías. Vemos que el tema que Dios está en control de las naciones. Y eso es muy importante porque mucha gente quizás esté preocupada. Quizás alguna gente está preocupada por la política, está preocupada por la votación, está preocupada por el siguiente presidente, quién va a ser y cómo va eso a impactar nuestras vidas. Nos damos cuenta que Dios está en control de las naciones, de los gobernantes, los acontecimientos y el futuro. También otro tema es que Dios no abandona a su pueblo. Incluso cuando el pueblo ha pecado y se ha alejado de él por muchas décadas, Dios no abandona a su pueblo. Vemos también el tema de un avivamiento espiritual y lo que eso significa para nuestras vidas. Otro tema es que la oración es poderosa. Increíblemente no vemos ningún milagro donde Dios entra y hace algo específicamente como abrir el Mar Rojo en todo el libro de Nehemías. Pero vemos que grandes cosas pasan a través de la acción movida por la oración que mueve el corazón de Dios. Amén. Y vemos eso en el libro de Nehemías. Pero varios temas y hoy en día vamos a hablar acerca de los desafíos que enfrentamos al desear cambios en nuestras vidas. Así que ¿qué hemos visto ya en este estudio? Hemos visto que un sueño nace y se vuelve una visión con planes, con paciencia y con oración. Vemos que a pesar de las circunstancias, este sueño nace en el corazón de Nehemías. Pero ese sueño debe convertirse en una visión antes de poderse realizar. Y después de convertirse en visión, el sueño es refinado por el crisol de las pruebas. Y eso es lo que vamos a ver hoy en día, ese es el título del mensaje de hoy. Un sueño por cual vale la pena luchar. Un sueño por cual vale la pena luchar. Así que vamos todos al libro de Nehemías capítulo 2. Nehemías capítulo 2, te invito a que vayas en tu teléfono, en tu Biblia, en tu tableta, o compartas con un vecino, o puedes leer en la pantalla lo que vamos a leer aquí esta mañana. Amén. Nehemías capítulo 2, comenzando en el versículo 11. Y para darles un contexto, recordando lo que ya hemos estudiado, Nehemías ora, hace esa gran oración en el capítulo 1, ¿verdad? y le pide a Dios por la oportunidad y el valor de hablar con el rey, de que exista la oportunidad en algún momento en que el rey se abra para poder presentarle su plan y que él tenga el valor para poder presentárselo. Y después de esta oración pasan 5 meses. 5 meses en que se incuba ese sueño en Nehemías. 5 meses esperando la oportunidad. Y en esos 5 meses el plan se desarrolla en su corazón, porque Dios está trabajando en su vida. Y después de ese momento en que ya habla con el rey le accede la oportunidad y dice, ¿sabes qué? Yo te apoyo. Y le pide exactamente a Nehemías lo que quería, ¿no? Ahora han pasado 4 meses desde ese momento. 4 meses en preparación para partir a Jerusalén, después de esa oración de oportunidad. Y esa visión sigue creciendo en el corazón de Nehemías. Y comenzamos aquí en el capítulo 2, versículo 11. Dice la Biblia: 3 días después de haber llegado a Jerusalén, salí de noche. Así que ya llega a Jerusalén y no sabemos todo el viaje, todo lo que tomó, pero ya ahora vemos en esta escena a Nehemías en Jerusalén. 3 días después de que llega, dice que sale de noche acompañado de algunos hombres, pero a ninguno de ellos le conté lo que mi Dios me había motivado a hacer por Jerusalén. La única bestia que llevábamos era la que yo montaba. Esa noche salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta de del basurero, inspeccioné las ruinas de la muralla de Jerusalén y sus puertas consumidas por el fuego. Así que aquí vemos que Nehemías sale de noche, llega ahí a Jerusalén, la gente no sabe, bueno, ¿qué quieres? ¿Qué está haciendo aquí Nehemías? No le dice a nadie por qué está ahí. 3 días después sale de noche y se pone a inspeccionar las murallas. Ir de puerta en puerta, ir de esquina en esquina, ir de lugar en lugar y inspeccionar cómo estaba toda la situación. Inspecciona las murallas. Vemos ahora en el verso 17, dice, por eso les dije, dice, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Entonces ahora ya les explica lo que está pasando. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, exclamaron, manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. Un sueño por cual vale la pena luchar. ¿Y dónde comienza esta lucha para Nehemías? Comienza esta lucha obviamente en su corazón individualmente, decidiendo tomar el paso personalmente. Después esos pasos de valor a través del tiempo. Pero ahora se tiene que enfrentar con la realidad. Y vemos que este gran desafío en la vida ahora de Nehemías es que ahora pasó de la idea del sueño, del apoyo, todo lo que ha creado, ¿no? Pero él no había estado allí personalmente en Jerusalén. Y él toma el momento a inspeccionar, a pasar la noche y ir de lugar en lugar y ver qué tan mal estaba la situación, qué tan difícil iba a ser la reconstrucción. Unas palabras, la visión de Nehemías no se queda en los cielos o en las nubes. Se baja a la realidad. Ahora, ¿qué es lo que realmente va a tomar para que esto se logre? Esto es tan crucial. Tan crucial, tan importante, no solamente para Nehemías, sino para nuestras vidas también. Porque muchos sueños se quedan en las nubes, se quedan sin realizar, inclusive después de planes, después de oración, después de pensarlo, después inclusive a comenzar a hacer algo. Se quedan en las nubes porque muchas veces rehusamos, no queremos enfrentarnos a la realidad. ¿Y qué es lo que aprendemos? La verdadera visión incluye la disposición de enfrentar la realidad de la situación. Si tú no estás dispuesto a enfrentar la realidad de tu situación en cualquier cosa que desees hacer o desees cambiar, entonces eso solamente es una fantasía. No es una verdadera visión que se va a hacer realidad en tu vida, porque no quieres enfrentar la verdad. Hay un pasaje en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en la vida de Jesús, en cuando le traen a un niño enfermo y les pregunta a ellos cuánto tiempo tiene así. Obviamente ese es Jesús. Jesús lo sabe, Jesús conoce, pero les hace esa pregunta para que ellos tomen conciencia de que tenía más de 12 años así. ¿Y qué tan mal era la situación? Para que ellos se dieran cuenta cuando sucediera el gran milagro que se había logrado en esa situación. Sueños para tu futuro profesional. Sueños para tu vida romántica. Sueños para tu matrimonio. Sueños para tu familia. Sueños espirituales. No se logran en nuestras vidas, al menos que estés dispuesto a enfrentar la realidad. Al menos que estés dispuesto a abrir tu vida, a ponerte al descubierto y recibir una inspección real, inspeccionar realmente cómo están las cosas. Nos cuesta, ¿no? Nos cuesta. ¿Por qué? Porque no queremos realmente observar y ver cómo está la situación. No queremos realmente abrir, no queremos realmente enfrentar. No nos gusta el conflicto. ¿A cuántos aquí nos gusta el conflicto? Nadie, ni el que sea el más peleonero. Dice, no, pues yo soy peleonero, yo soy del barrio más duro, del DF, yo me gusta pelear. Ah, ¿de veras? Todos nos echamos para atrás porque no nos gusta el conflicto, no deseamos tener conflicto. Pero para que cosas pasen en nuestras vidas, vas a tener que enfrentar realidades, enfrentar la situación, abrir la luz a tu vida, y eso nos da mello, mucho mello. Porque decimos, oh, ¿qué van a creer de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Tú ya lo sabes, Dios ya lo sabe. Tú estás infeliz, no estás bien, y has planeado, has soñado, ya tienes planes, tienes sueños, ya has empezado a ir a la iglesia, pero oh, tienes que abrir tu vida, no, ya es demasiado. Y te quedas donde estás. Y empezamos a culpar otras cosas, situaciones. Es que no estoy listo. ¡Nadie está listo! ¿Sabías eso? Yo ya estoy listo completamente para dejarlo todo, cambiar todo y hacer todo a un lado. ¡Qué suave, qué fácil! No es así de fácil. Y dice, no estoy listo. No, es que la gente de la iglesia son hipócritas. Y empezamos a culpar y a ver y a decir, no, mira, es que aquel, es que este, es que ese otro. Dios está pensando en ti. Y tú estás pensando en ti, en tus sueños, tus deseos. Pero se queda en las nubes, ¿por qué? Porque no queremos abrir nuestra vida a la realidad, a una inspección real. Yo me acuerdo hace muchísimos años atrás, en los 90s, comenzamos el ministerio aquí en el ministerio hispano. Mucho de nuestro trabajo era en Los Ángeles, en el centro de Los Ángeles. Llegó una pareja a la iglesia, empezamos a estudiar la Biblia con esta pareja, una pareja impresionante, chapines, guatemaltecos. Ya con eso ya están impresionados, ¿verdad? Dicen, wow. Súper pareja, y estamos estudiando, y la esposa estaba súper dispuesta, el esposo estaba como que más o menos, pero llegó el momento en que teníamos que realmente hablar de cómo estaban las cosas. Cómo estaban realmente las cosas. No de que, abrazos, oh, qué bonito todo. Ahora vamos a sentarnos y hablar, ¿qué es lo que él dice sobre el pecado? Y el esposo dice, orgulloso, yo no quiero nada con eso. Y se apartó, pero no dijo realmente, sino que nomás se apartó y dejó de contestar, dejó de quererse reunir y toda la onda, ¿no? Y la esposa también. Digo, bueno, mi esposo no quiero conflicto con él, si él no quiere, pues yo también. y se alejaron. Y su vida siguió. Pero ¿sabes qué no sigue? Cuando tienes cosas en tu vida, no se vuelven mejor, no se quedan igual, sino que se vuelven peor. A veces nosotros pensamos, ¿sabes qué? ¡Ah, qué terrible problema tengo! Tengo un terrible problema económico, terrible problema de carácter, terrible problema de mi vida, de mi matrimonio. Ah, mejor me voy a dormir. Quizás cuando me despierte las cosas van a estar mejor. Y pensamos que con el tiempo se va a pasar. Estamos peleados con familia, no, con el tiempo se va a pasar. Estamos mal espiritualmente, no, con el tiempo. A ver qué pasa. Si Dios quiere, no, ese no es el problema, Dios sí quiere. Y te ha dicho muchas veces. Pero el problema somos nosotros, ¿no? Y esta pareja entonces siguió y las cosas se fueron de mal en peor, al punto que ya se habían separado, divorciado. Pero ese sueño siguió en el corazón de la esposa, que regresó, nos contactó, regresó a estudiar la Biblia con Griselda. Ella se bautizó con su hija. Después de un tiempo se bautizó su esposo. ¿Y ahora qué es lo que vemos? Vemos a los Zamboni, una familia ejemplar en la iglesia. Pero son una imagen de la verdad que es el hecho de enfrentar nuestra vida. Ellos en un momento no quisieron enfrentar su vida, no quisieron enfrentar su realidad, no quisieron abrir su vida. Y quizás tú estás ahí ahorita, tú sabes que hay cosas en tu vida que no están bien, pero no quieres abrir, no quieres enfrentar. Y piensas, bueno, quizás algo se va a ir, algo va a pasar. No, nada va a pasar. Se va a volver peor. Y no fue hasta que Dios los forzó, o les forzó la mano de ver tan mal que estaba la situación, que entonces ellos abrieron su corazón para querer cambiar su situación y cambiar su vida. ¿Pero por qué? Porque en Dios hay esperanza. En Dios hay oportunidad. En Dios hay el poder. Tú quizás te sientas atrapado, digas, bueno, ¿cómo le voy a hacer? Me siento como que no puedo. Es verdad, es porque no puedes, pero Dios sí puede. Y Dios está diciendo, o sea, que ven conmigo, yo te ayudo. Pero abre tu vida, sé real, sé verdadero. Sabes que muchos de nosotros somos muy buenos para la doble cara. Somos muy buenos. ¡Hey! ¿Cómo estás? Y sonreímos, pero en los ojos tenemos como... ¡Hey! ¡Qué bueno verte! ¡Oh! ¿Cómo has estado? Ojalá que no me venga a saludar. Oh, mira. Mira cómo anda. Hasta tenemos odio en nuestro corazón. Y somos buenos para doble cara. Yo recuerdo eso en mi casa. Yo recuerdo que mi mamá decía, no me vuelvas a traer ese amigo tuyo, Johnny, a la casa. No lo quiero ver ni en foto, ni en retrato. Y luego traía a Johnny a la casa. Oh, Johnny, ¿cómo estás? Pásale, pásale. ¿Quieres comer algo? Mira, acabamos de comer. Siéntate, siéntate. No te vayas. No te vayas tan pronto. Quédate, hombre. Yo estaba ahí como que... Es como que... Esquizofrenia, ¿qué está pasando aquí? Un rato que no lo quería ver ni en retrato, y ahora que se siente, y que ahora que se quede la noche y que se mude para vivir aquí con nosotros. Pero somos buenísimos para dar doble cara, para aparentar algo que no somos, para ponernos la máscara, para actuar, ser amables. Pero dentro, las cosas no están bien. Y al menos que tú no la abras y la enfrentes, te vas a quedar igual y te vas a empeorar. La cosa se va a volver peor. Pero ¿sabes qué es lo increíble de esta situación? Es que Nehemías va y inspecciona. Él observa lo que está pasando, pero eso no se desanima. No dice, oh, qué terrible está la cosa, no, ni para qué me vine todo este viaje para nada. Sino que inspecciona, ve la situación, ve tan mal que está la situación, pero se llena de esperanza. Porque sabe que Dios tiene el poder para trabajar y solucionar cualquier situación. Es que con Dios tú puedes enfrentar y ver la realidad y tener fe y esperanza que Dios puede cambiar esas cosas. Este pasaje dice Josué 1, verso 8. Ese es Dios, dice, ten valor y firmeza. No tengas miedo, ni te desanimes, porque yo, tu Señor, estaré contigo donde quiera que vayas. Y esa fue la fe de Nehemías. Él vio, observó y dijo, la cosa está mal, la cosa está terrible. Le explica a todos, mira, la cosa está mal, ustedes saben qué tan mal está, pero Dios nos va a ayudar. Y él tenía fe y esperanza en Dios. Y esa fe y esperanza es contagiosa. Y toda la gente dice, ¿sabes qué? Manos a la obra. Y pusieron acción a su palabra. Lo hicieron. ¿Por qué? Porque vieron la fe en el poder de Dios de Nehemías. Eso es lo que debe estar en nuestros corazones también. Amén. Después de eso, cuando algo empieza a pasar, siempre vienen las críticas, ¿sí o no? Y vamos a ver un poquito más de eso. Vienen las críticas de parte de Sanbalat y Tobías. Pero siguen en marcha. En el capítulo 3 lo que vemos es realmente un increíble foto del trabajo que se está llevando a cabo para poder construir las murallas. Y realmente es muy inspiracional lo que está sucediendo. Y vemos lo que está pasando en el capítulo 3, no vamos a leerlo, pero en el capítulo 3 empiezan a trabajar, empiezan a chambear, les da tareas a cada persona toma cargo de diferente parte de la muralla, una diferente puerta, y todos, niños, grandes, pequeños, mayores, todos están trabajando para reconstruir la muralla. Y es un trabajo alegre. ¿Tú has estado en alguna situación donde te pones a trabajar, estás haciendo algo con un grupo de personas y es animante? Aunque es un trabajo, pero estás al... ¿Para qué animante? Estoy haciendo algo con un grupo de personas. Y Juan trajo tacos también. ¡Wow! ¡Qué bonito está todo! Y están trabajando. Pero vemos varias cosas en la escena, no vamos a poder leer. Pero en el versículo 5 del capítulo 3 vemos que, aunque las cosas están suaves, están moviendo, hay gente que no quiere ayudar. Hay gente que no quiere, hay muchos que están trabajando, muchos que están echándole ganas, pero hay gente que no quiere ayudar. Siempre hay gente que no quiere ayudar. Y eso lo vemos aquí en Nehemías. En el verso 10 del capítulo 3, vemos que, y varios otros versículos, que algunos se empiezan a construir la muralla, pero ¿saben dónde construyen la muralla? Enfrente de su casa. Yo voy a ponerme a trabajar, pero enfrente de mi casa. Yo voy a poner los ladrillos enfrente de mi casa. Y alguna gente te quiere ayudar, pero solamente si les conviene a ellos. Y eso lo vemos en la vida también, hoy en día, cuando queremos hacer algo. Alguna gente quiere ayudar, pero solamente, si me ayuda a mí, si no, pues, no. Una escena muy animante en la vida de Nehemías, nos damos cuenta que Nehemías tenía hijas, no tuvo hijos varones, pero tenía hijas. Y el verso 12 comparte cómo sus hijas le están ayudando en el trabajo. Y es una historia tan bonita de ver, wow, sus hijas están ahí con Nehemías, ayudándole en el trabajo. Y vemos ahí varias de las murallas y de las puertas que se reconstruyen. Bueno, vamos ahora al capítulo 4. ¿Qué les parece? Capítulo 4. Y vemos aquí ahora llegan las críticas. Llegan los problemas. Y aquí entran los malos de la película. Todos digan, ¡buh! Los malos. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria, dijo, ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Y ahí está el que le da segunda. Y Tobías, la monita que estaba junto a él, añadió, hasta una zorra, si sube a ese montón de piedras, lo echa abajo. Qué criticones, ¿no? Se cuá, qué criticones. Y decimos, que critiquen. Pero ¿sabes que cuando viene la crítica a nuestras vidas, nos afecta? nos afecta. Más de lo que queremos admitir, nos afecta. Alguien nos dice algo malo de lo que estamos haciendo, o nos critica algo en nuestra vida. Queremos decir que no nos afecta, está el dicho en inglés, ¿no? Las piedras y los palos me pueden lastimar, pero las palabras nunca me van a lastimar. Ah, sí, ¿verdad? Las palabras duelen. Y aquí esos empiezan a tirar esas flechas de palabras, esas críticas. Y déjame saber, cuando tú deseas hacer algo, cambiar algo, mejorar tu situación en tu vida, acercarte a Dios, van a haber personas que te van a criticar. Van a haber personas que van a estar completamente en contra de lo que tú quieres hacer. Cualquier sueño que tengas que Dios te haya dado, va a haber gente que va a decir, ¿y qué te crees tú? ¿Realmente crees que tú lo puedes hacer? ¿Que no sabes quién eres? ¿No sabes dónde vienes? ¿Qué te crees, Donald Trump o qué? Y te empiezan a criticar. Yo recuerdo cuando yo primero me hice un cristiano en la universidad, me empezaron a decir Moisés. No porque me llamo Moisés, pero en la cultura latina nombramos a muchos de los libros de la Biblia, ¿no? Pero en inglés era Moses. Y cuando llegaba a la escuela, ya llegó Moses. Moses. Y me cambiaron en mi teléfono allí, teníamos una agenda donde cada quien recibía llamadas, y me cambiaron de Rafael a Moses, Moisés. Me empezaban a criticar. Y en su forma de decir, mira, qué payaso, está pensando que quiere cambiar su vida, pero eso no es real. Hay criticones en nuestra vida y las críticas nos duelen más de lo que pensamos. Traté de buscar una foto de Tobías y de Sanbalat y yo pensé, bueno, ¿cómo se miraban? Han de verse pero bien malones, ¿no? ¿Cómo está una foto? O sea, en ese tiempo no había iPhone, no habían cámaras. Y pero eso es lo que encontré, pero no se ven tan mal, ¿no? Se ven malos, pero me puse a pensar, ¿a quién me recuerdan estos dos? ¿A quién me recuerdan? Cuando estoy pensando en dos así criticones, ¿a quién me recuerdan? Y busqué una foto, ¿de qué foto voy a poner? Y encontré esta foto. Estos dos de los Muppets, ¿no? De que se pasaban criticando, mira esa rana loca, y criticando, ¿no? Y siempre hay criticones en la vida. Como dice en inglés, haters gonna hate. Los odiosos van a odiar, los que odian van a odiar. Siempre van a haber gente que te van a querer criticar. Pero ¿qué pasa con Nehemías y el pueblo? Dice que en verso 4 dice que por eso oramos. Fíjate, la respuesta a la crítica es orar. Y miren la oración, dice, escucha Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. No pases por alto su maldad, ni olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. Pero continuamos con la reconstrucción. Así que oraron y continuaron. Pero después la crítica se vuelve en amenaza. En el verso 7 dice, y esos eran hombres poderosos, no eran cualquiera, no eran como esos Muppets que estaban arriba, eran gente con poder. Dice, pero cuando Sanbalá y Tobías y los árabes, los amonitas y los asdodeos, se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ellos. Oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Por su parte, la gente de Judá decía, los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros. No vamos a poder reconstruir esta muralla. Así que están recibiendo amenaza, están sintiendo ahora que no lo van a poder hacer. Y verso 11 dice, y nuestros enemigos maquinaban, les caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra se suspenda. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían, los van a atacar por todos lados. Y verso 16 dice, a partir de aquel día, la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras que la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes estaban pendientes de toda la gente de Judá. Así que esta crítica se vuelve en real amenaza. ¿Pero qué hicieron ellos? Oraron. Y respondieron. Y se fortalecieron. Y enfrentaron la situación. Y permanecieron listos para la defensa. ¿Cómo respondes tú a las pruebas? ¿Cómo respondes tú cuando echas a correr un sueño? Cuando quieres cambiar algo. Cuando deseas acercarte a Dios. Y llegan las pruebas, llegan las dificultades. Llega la crítica, llega la amenaza de que algo no vaya bien en tu vida. ¿Cómo respondes? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué es lo que vemos en el pueblo de Israel, en Nehemías? Ellos oran, continúan y oran y se fortalecen. ¿Sabes que no hay sueño que se vuelva visión, que se vuelva realidad sin dificultades, sin el crisol de la prueba, sin enfrentar la realidad verdadera de nuestras vidas y sin la crítica y los problemas que vienen de fuera, donde vamos a tener que decidir qué vamos a hacer? ¿Sabes que aquí hay algunos dichos que encontré sobre la perseverancia? Porque si tú vas a querer cumplir sueños en tu vida, vas a tener que perseverar. Vas a tener que seguir cuando a veces sientes que no puedes. Seguir cuando a veces no quieres. Seguir cuando a veces se te dificulta. O alguien más te quiere dificultar el camino. Esa es una cita de Winston Churchill. Dice que si estás pasando por el infierno, sigue caminando. Está hablando de la prueba, que a veces parece que estamos en una situación tan difícil. Dice, si estás pasando por el infierno, sigue caminando. Vemos esta de Vince Lombardi. La diferencia entre una persona de éxito y otros es la falta de fuerza y conocimiento. No es eso, sino una falta de voluntad. Una falta de deseo, de tesón, de decir, yo voy a seguir, yo lo voy a lograr. Y esta es una, dice, si yo no me quiebro, yo soy de Chicago. Ese es Barack Obama. Yo no me quiebro, yo soy de Chicago. Y es decir, sabes que yo no me quiebro, yo soy de Dios. Dios está conmigo, yo no me quiebro. Yo no me doy por vencido. Yo no soy de esos que se dan por vencido. Yo no soy de los que se echan para atrás. Yo no soy de los que corren cuando suenan los balazos. Que se escabullen cuando viene el problema. Yo lo enfrento. Yo lo encaro. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Algunas prácticas para nosotros. Abre tu vida. Si algo no está bien en tu vida, habla con alguien. Si tú estás aquí hoy en día, has llegado a la iglesia y sientes que Dios está llamado, está hablando, yo te animo que busques a alguien, le preguntes, oye, ¿qué puedo hacer yo para poder buscar los caminos de Dios? Te animo que si tú estás en una situación que puedes ayudar, que tú busques a gente que puedas ayudar. Busques a la persona que tú sabes que yo puedo ir y puedo ayudar a esta persona. Pero abre tu vida. No tengas miedo. Ten solo temor de Dios y fe en Él que te puede ayudar. Otra práctica es, ten cuidado a quien le haces caso. Un gran problema que tenemos en la vida es que le hacemos caso a la gente que no deberíamos hacer caso y no le hacemos caso a la gente que le deberíamos hacer caso. Hay gente que no debes de hacerle caso. No debe afectar tu vida para nada lo que alguna gente diga. Solo ve su vida. Pero escucha a los sabios. Escucha la palabra de Dios. Escucha el Espíritu de Dios en tu vida. Y otra práctica. No te des por vencido. Dices, Rafael, ¿cómo le hago? No te des por vencido. ¿Pero cómo? Nomás no lo hagas. ¿Pero cuáles son las técnicas? Cuando estás a punto de darte por vencido, di, no me voy a dar por vencido. Y sigue. ¿Pero hay alguna otra práctica, una clase que puedo tomar y algo que puedo hacer? Es simplemente ser, decir, yo no me quiebro. Yo soy de Dios. Y Dios está conmigo. Hermanos y hermanas, hay momentos en la vida cuando no se trata de clases, no se trata de conocimiento, no se trata de conocer y saber. Se trata de que tú llegas a un momento, un precipicio, una situación donde tú decides qué vas a hacer. Tú decides si vas a seguir. Tú decides si vas a hacer lo que Dios quiere o lo que tú quieres. Tú decides si te vas a dar por vencido. Tú decides si vas a seguir tu sueño o no. Tú decides. Y no hay nadie que te pueda ayudar excepto tú y Dios. Y tú vas a tener que decir, no se trata de que yo quiera o yo pueda, sino que yo debo. Y yo lo voy a hacer con el poder de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque con Dios tenemos un sueño por cual vale la pena luchar. Amén. Que Dios los bendiga muchísimo. Que tengan un gran resto del domingo.